Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
...63 es el número de edición de hoy del programa Mil Voces. Hoy es un viernes, por lo menos cuando estamos grabando esto, no sé cuándo ustedes lo estén escuchando. Hoy es un viernes, es un día en Montevideo, desde donde estamos transmitiendo. Un viernes feliz en un invierno que por ahora es bastante frío, pero hoy no tanto, ¿verdad, Lucas?
Sí, es un viernes que está... Bueno, Montevideo por lo menos está desierto, ¿no?
Si no hay nadie, porque hoy es...
Hay que recordar, es el día del natalicio de José Gervasio Artigas.
Que es el héroe patrio.
El único lugar donde hay gente ahora es en las escuelas, ¿no? Me imagino, haciendo algún acto.
Ah, porque, bueno, tienen la costumbre de que los niños juran la bandera. Los borregos, aclara el...
Pues es que está fuerte la declaración, o sea, la que haces, ¿no? El día ese.
Sí.
El juramento ese está
sí, es tipo, si hay guerra, voy y muero ante la bandera. Cosa re loca. O sea, te voy a confesar algún secreto. Hoy ya no va a bajar ese secreto. Yo nunca juro la bandera.
Ah, cruzaste los dedos así cuando dijeron.
No,
yo
no
juro, cruzaste los dedos.
No dije nada, fui al baño.
¿Y cómo hiciste eso ahora? ¿En pleno acto te fuiste al baño?
Sí, me estaba mirando. Porque era un liceo chiquito, el liceo 22, un lugar ahí, un salón.
Uh-huh. ¿Y en un sistema de servicio militar obligatorio cómo vas a hacer? ¿Te vas para el baño también?
¿Servicio militar obligatorio?
Por ejemplo, imagínate que hubiera servicio militar obligatorio.
Paso cagando, no sé.
¿Pasas
un año en el baño pasa?
Bueno, ¿vamos a los titulares?
Dale, vamos a los titulares. Los titulares de hoy dicen así, el primero, rapiña de tierras. Hoy en día son 300.000 las hectáreas que se dedican a cultivos cuyo destino son los agrocombustibles en Colombia, palma y caña de azúcar. Sin embargo, el gobierno de Álvaro Uribe se dispone a triplicar esa área y llevarla al millón de hectáreas. Aunque otros cálculos hablan de que la superficie potencialmente destinada a cultivos carburantes puede alcanzar los 3.500.000 hectáreas.
Bueno, voy yo.
Vamos.
Dale. La memoria como barricada. Se inaugura muestra en Uruguay que documenta los abusos cometidos por la dictadura militar. Escucharemos lo que dijo sobre este tema el reconocido escritor Mauricio Rosenkopf.
El siguiente titular dice así. Una ciudad libre de pobres. Con una movilización al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, organizaciones sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exigieron este miércoles la disolución de la recientemente formalizada Unidad de Control del Espacio Público.
Viviendo a orillas del basural. Movimientos de travestis y gays se movilizaron este jueves en la ciudad de San Justo, en el conurbano bonaerense, para denunciar el abandono ejercido por el Estado respecto de sus políticas de viviendas sociales, hecho que ha llevado a una situación de desamparo sobre los sectores más vulnerables. Esta noticia también va a ser presentada por nuestro corresponsal de Argentina, Raquel Ezequiel.
Ahí está, Raquel y Ezequiel, son dos personas. Un país convulsionado. Luego de haber, este es el último, luego de haber permanecido refugiado en la embajada de Nicaragua, que Nicaragua tiene en Lima, durante varios días, el gobierno peruano finalmente le permitió partir rumbo a Nicaragua al ex presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, Alberto Pisango. Y bueno, vamos a desarrollar un poco qué está pasando en Perú. Bueno, cómo Pisango pudo salir de Perú. Tenía lo buscaban por supuestamente dos causas, su vida corría peligro. Y así estaremos terminando el programa. rapiña de tierras, despojo a pobladores para abrir paso a las empresas, dice el título. Y en esta noticia conversamos con Danilo Urrea, de la Comisión Justicia y Paz de Colombia.
Vamos a aclarar una cosita, primero. Sí. Danilo Urrea es nuestro corresponsal.
Vos sabés que yo siempre...
Es otra persona.
Sí. Ayer cuando estaba editando el audio me pasó lo mismo.
¿Sí? No, pero es otro que entrevistó Nacho esta semana.
Del mismo país, que habla parecido, pero no es la misma persona, claro.
Hoy en día son 300.000 las hectáreas que se dedican a cultivos destinados a los agrocombustibles en Colombia, principalmente palma y caña de azúcar. Sin embargo, el gobierno de Álvaro Uribe se dispone a triplicar esa área y llevarla al 1.000.000 de hectáreas, aunque otros cálculos hablan de que la superficie potencialmente destinada a cultivos carburantes puede alcanzar los 3.500.000.
Para ello no es obstáculo el despojo a las comunidades campesinas e indígenas en varias zonas del país. Los conflictos en Colombia, producto de la usurpación de tierras que supone los agrocombustibles, son una gravedad creciente y ha motivado la convocatoria para el mes de julio de una misión internacional de certificación por parte de varias organizaciones como la Federación de Amigos de la Tierra Internacional y la Vía Campesina, integrantes del Parlamento Europeo y otros. Según comenta en un artículo de prensa el integrante de Salva la Selva, es un trabalengua chiquito. De Salva la Selva, Guadalupe Rodríguez, la revista colombiana Semana publicó recientemente una sección especial sobre el tema del robo de las tierras, donde se afirma que quienes reclaman sus tierras son asesinados, torturados y amenazados. De las tierras usurpadas apenas se ha devuelto el 1%. Algunos habitantes del Chocó intentaron regresar a sus tierras, encontrándose al llegar con la sorpresa de que su pueblo había sido demolido y en su lugar crecían palma africana. 15.000 personas fueron desplazadas en ese contexto, solo en el bajo Atrato, para la implementación del megaproyecto agrícola, cuyo boom se basa también en el de los agrocombustibles.
Desde Colombia, Danilo Rueda, integrante de la Comisión Justicia y Paz, comentó a Radio Mundo Real el clima de represión institucional que se vive en el Chocó en consonancia con la fuerte presencia paramilitar en la región. Rueda habla de una estrategia de ocupación empresarial de la cual el accionar paramilitar es facilitador y cómplice.
Perfecto, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes y todas las oyentes. En Colombia, en los últimos 15 años, cerca de 7 millones de hectáreas han sido despojadas violentamente por estructuras paramilitares que se han desarrollado a partir de una estrategia de represión institucional de las fuerzas militares. Durante estos 15 años, la mayoría de la población se ha visto obligada a dejar esas tierras y estas han sido ocupadas por personas de mala fe que participan de sectores empresariales articulados a los paramilitares o son beneficiarios de los paramilitares. La situación que se vive actualmente en el Bajo Atrato, en el Curvarado, en el departamento del Chocó, en la frontera con Panamá, es parte o es el reflejo de esta situación. Luego de ese despojo violento en el año 1996, donde se produjeron más de 140 crímenes y 13 desplazamientos forzados, en desarrollo de la estrategia criminal de la Brigada 17, se desarrolla una estrategia de ocupación empresarial de grupos paramilitares, de traficantes de drogas que están también relacionados con sectores institucionales, incluso del Ministerio de Agricultura. En el año 2005, los campesinos, algunos de los desplazados, deciden regresar a sus tierras y para eso se enfrentan con los sectores empresariales, con las estructuras paramilitares y con la impunidad en que se encuentran estos crímenes de lesa humanidad. La situación hoy es la siguiente. Luego de que algunas familias retornan 10 años después de su desplazamiento forzado, que han cortado palma, que han vuelto a resembrar sus siembras de pancoger e iniciar la recuperación de cuencas hidrográficas que fueron destruidas con la implementación del agronegocio de la palma, los empresarios se valen de mecanismos legales y de presiones sobre los jueces de la República, que también son parte de una estructura de corrupción, y demandan a los ocupantes de buena fe, a los habitantes tradicionales, a los campesinos que fueron titulados desde hace más de, que han habitado estas tierras desde hace más de 50 años, los acusan a ellos de ser ocupantes de mala fe. Y los jueces fallan a favor de estos paramilitares empresariales y van a iniciar el desalojo de una de las zonas humanitarias donde las gentes han regresado después de 10 años de desplazamiento.
Bien, Danilo, hace un tiempo atrás conversábamos contigo y hablábamos fundamentalmente de una situación vinculada a la minería, en distintas zonas, en el límite con Panamá, por ejemplo, donde sí. Justamente hubo una serie de despojos a comunidades indígenas, y donde se realizó una consulta popular, ¿verdad?
Ajá, sí.
Exacto. Y en este caso lo que estamos hablando del Chocó y de otras regiones, allí, ¿qué tipo de cultivos se piensa instalar, digamos, por parte de estas empresas que buscan apropiarse de esas tierras?
Sí. La mayoría de los agronegocios de monocultivos están asociados a la palma. El gobierno nacional ha proyectado que Colombia debe exportar y sembrar 1 millón de hectáreas en los próximos 4 años. En la actualidad hay cerca de 300.000 hectáreas sembradas en palma, fundamentalmente para los mal llamados biocombustibles, o mejor, necrocombustibles. Y eso en parte como en respuesta a la demanda de los países de la Unión Europea y también del norte de América. Esos agronegocios, la mayoría, han estado vinculados a este despojo violento de las tierras y han contado con incentivos del Ministerio de Agricultura del Gobierno Nacional. Hace cerca de 15 días, un comandante paramilitar que se encuentra extraditado en los Estados Unidos, al llamado Macaco, fue descubierto como parte de las propiedades usurpadas a los campesinos, como en el caso del Curvarado. Contaron con apoyo de la ayuda de los Estados Unidos para el agronegocio de la palma de aceite en tierras despojadas a los campesinos en la zona de Bolívar. Es decir, que cada vez se va identificando claramente cómo hay una asociación de la palma, del agronegocio de la palma, a una estructura criminal.
Bien. Danilo, además, en estos próximos días, incluso en los primeros días de julio, está prevista una misión de verificación internacional sobre toda esta situación, ¿verdad?, sobre la situación de los agrocombustibles allí en Colombia y cómo vienen afectando los derechos de las distintas comunidades y grupos campesinos.
Sí, esta misión tiene una conformación de sectores ambientalistas, de derechos humanos, europarlamentarios, personas de organizaciones de la sociedad civil de los Estados Unidos. Van a estar en 5 regiones del país y van a tener una mirada de primera mano de lo que está sucediendo frente a la implementación de los agrocombustibles, unos que están asociados a la palma y otros a el etanol, al procesamiento de el maíz para producción de etanol. Es evidente y es cada vez más claro que, además de esta criminalidad asociada al paramilitarismo, al desplazamiento forzado, a crímenes de lesa humanidad, muchas de las regiones donde se están implementando estos agronegocios son zonas de reserva forestal, son zonas muy importantes en términos de la biodiversidad y de los ecosistemas que es urgente proteger frente a la crisis económica y la del calentamiento global. Esta misión se llevará a cabo entre el 1 y 8 de julio de este año. Y esperamos que sus micrófonos y sus oyentes también estén atentos al desarrollo de esta misión para conocer de primera mano lo que está sucediendo en nuestro país.
Danilo, por último, cabe preguntarte qué clase de eco han tenido estas denuncias en el elenco de gobierno colombiano, ya sea a nivel de los departamentos, a nivel provincial del gobierno local, como el gobierno de Bogotá.
Sí, el gobierno provincial es un gobierno controlado por las estructuras paramilitares. Como todos habrán conocido, los comandantes paramilitares han denunciado cómo el 35% del Congreso de la República fue posicionado por ellos, financiado por ellos, incluso con el tráfico de drogas, y cómo ellos desarrollaron una estrategia desde el año 2000 tendiente a ejercer un control regional, local y también nacional. Y Lo que hoy se observa en la región es ese control paramilitar, lo que hace imposible que los mecanismos de participación y los mecanismos jurídicos puedan ser efectivos para proteger la vida y el territorio de los habitantes rurales de estas regiones del país. Y en este caso concreto del Curbarao, la cadena de corrupción, la cadena de criminalidad, es una cadena que tiene un proyecto no solamente nacional, no solamente de expresión en el poder legislativo, sino también en el orden local y regional.
Muy bien, Danilo, muchísimas gracias entonces, y bueno, seguimos en contacto, seguramente nos veamos por allá, ¿eh?
Bueno, a ustedes muchas gracias por abrirnos los micrófonos.
Bueno, y nos abrieron los micrófonos. Bueno, mientras le damos la bienvenida a Marcela, que acaba de llegar. ¿Cómo andas, Marcela?
Muy bien, muy bien. Les podemos contar a todos que hoy es un viernes bastante particular acá porque es feriado y por ende están cerradas las calles principales y es un poco difícil llegar.
Está bien. Por una explicación también que era complicado llegar a este lugar.
Excepto que, como uno, utilice ese antiguo método de transporte llamado bicicleta.
¿Viniste en bicicleta, no?
Siempre vengo en bicicleta yo.
Ah, mira.
Y bueno, también les podemos comunicar que gracias a eso perdí una apuesta con Leo y tengo que pagar la comida de hoy porque me dijo que no iba a llegar gracias a nuestro querido transporte público en hora. Pero bueno, tuvo razón, esta vez.
Bueno, y hoy la consigna era que los temas musicales tengan que ver con con las notas que estamos tratando. No tiene mucho que ver este. En realidad no tiene mucho que ver.
Pero nos mentiste, pero, entonces. No sí. Sabemos ni, queremos aclarar que no sabemos ni qué es lo que va a pasar.
Bueno, vamos a escucharlo.
Con que él tiene temas.
No sé, agrocombustible, palo borracho, palma aceitera. Ahí va, bueno, vamos a escuchar este tema y después vemos si tiene que ver o no.
No need to trip. It makes me feel so good, I wanna let it rip. Can't quit that thirst, I wanna buzz. I keep on drinking, but it only makes it worse. Tequila, we're free, yeah. But in the morning, I wouldn't wanna be a heartache, heartbreak. Like guzzle down more than my stomach should take. From the tequila, borracho, guzzle the wine, borracho, body at the body, borracho, most of the time. Another cup, I run amok. I see a chick and I only wanna drink after drink. I slowly shrink. She runs away from me, says Daniel Brasting. Borracho, I'm feeling funny. Borracho, must be the wine. Borracho, that girl was ugly. Borracho, but now she's fine. Borracho, hey, borracho, ho, borracho, most of the time. Kissed you, that kissed you.
Now all I think about is how much that I miss you.
Borracho!
From the tequila.
Borracho!
From the wine.
Borracho!
Body after body.
Borracho!
Most of the time.
Borracho!
Hey!
Borracho!
Ho!
Borracho!
I'm good to go.
Borracho!
Hey!
Borracho!
Ho!
Borracho!
That's all I know.
Borracho!
Y esa era la canción vinculada de nuestro compañero.
¿Por qué no dije que era? Se llama Infectious Groups, el grupo. Y era la banda de. Una banda paralela de los de Suicidal Tendencies. ¿Conoce Suicidal Tendencies usted?
Sí.
Bueno.
Me extraña que se llame Borracho.
¿Por qué?
Castellano.
Y sos medio latino, Trujillo de apellido, uno.
Sí, sí, tenés razón, tenés razón. Conozco Suicidal Tendencies.
Ahí va.
¿Qué te iba a decir? Vamos a la
siguiente. Bueno, vamos a pasar a otro tema.
Ahí está, vamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia, por suerte llegó Marcela, que es la autora de la nota. Es La memoria como barricada. Se inaugura muestra en Uruguay que documenta los abusos cometidos por la dictadura militar. Hasta el 26 de julio de este año, el Museo de la Memoria de Uruguay acogerá una muestra en la que se presentan archivos y documentos del periodista Enrique Rodríguez Larreta, quien en los años 70 fue testigo de asesinatos, torturas y secuestros realizados por las fuerzas conjuntas de Uruguay y Argentina, mientras ambos países se encontraban bajo cruentas dictaduras militares. El informe sobre estos hechos que realizó Rodríguez Larreta fue fundamental para identificar las políticas represivas coordinadas por los distintos regímenes dictatoriales del Cono Sur, conocidas como Plan Cóndor, inició la campaña internacional que buscó denunciar lo que sucedía.
Bueno, esta muestra, primero les vamos a contar que Rodríguez Larreta fue apresado por haber tratado de encontrar a su hijo, que también fue apresado por la dictadura militar, fue torturado, y bueno, luego pudo salir al exterior y realizó este informe que se llamaba Conexión Internacional, Orleti Conexión Internacional, y bueno, fue como la base, digamos, porque él documentó muchas de las torturas y asesinatos que ocurrieron durante las dictaduras militares, y fue, digamos, que la primera prueba que se pudo tener así contundente para iniciar las denuncias a nivel internacional de lo que estaba sucediendo aquí en el Cono Sur durante estos años. Bueno, la muestra que se inauguró en el Museo de la Memoria fue presentada por su hijo, precisamente, y es organizada por familiares y amigos del periodista. Y bueno, esta nota les vamos a decir que forma parte de una cobertura nueva que inició Radio Mundo Real esta semana, que tiene que ver con el proceso de anulación de la ley de caducidad, que es la ley que permitió y que permite actualmente que quienes abusaron de los derechos humanos, quienes asesinaron, quienes torturaron durante la dictadura militar en Uruguay, permanezcan libres, ¿verdad? Pese a que, bueno, se iniciaron algunos procesos en este último gobierno del Frente Amplio, todavía esta ley sigue vigente y todavía muchos de quienes perpetraron estos abusos están libres. Entonces, bueno, lo que se busca es anular esta ley. Bueno, para eso se hizo una campaña de recolección de firmas que durante 2 años recolectó más de 300.000 firmas que ya fueron validadas por la Corte Electoral y que, bueno, eso va a permitir que en octubre, cuando se estén votando a las autoridades nacionales, se pueda votar también a ver nuevamente, a ver si la ciudadanía quiere revocar esta ley para empezar a anular la impunidad. Y justamente ese es el nombre de la categoría de la cobertura que estamos iniciando en Radio Mundo Real, anulando la impunidad, cubriendo todo este proceso. Bueno, y volviendo a la noticia, les vamos a comentar que el mes pasado se realizó una presentación de lo que es esta muestra, y bueno, allí estuvieron hablando familiares de Rodríguez Larreta, estuvo hablando su hijo, pero también estuvo hablando Mauricio Rosenkopf, que es director del Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, él fue militante del Movimiento Liberación Nacional de Pamaros, y también es un reconocido escritor, y estuvo hablando de la necesidad de recuperar la memoria de usar la memoria como barricada para que no sucedan más los hechos que sucedieron durante la dictadura. Y estuvo contando, por ejemplo, una especie de anécdota, que él lo que contaba era que los antiguos galos utilizaban en su cuello una piedra donde inscribían un recuerdo significativo para ellos, cualquier recuerdo. Y bueno, eso les servía para después, cuando estaban en los fogones, en las rondas, bueno, contarle a los demás a qué se debía ese recuerdo, y bueno, así iniciar las conversaciones. Y que en las batallas, cuando sus enemigos los atacaban y los mataban, no solo los mataban, sino que también rompían esa piedra, ese recuerdo, porque existía la creencia de que la persona no estaba muerta hasta que no moría su memoria. Bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que decía entonces Rosenkopf en esa oportunidad.
Uno venía más o menos con alguna idea de lo que iba a decir, pero uno llega acá y se encuentra con despertadores de memorias, que contrariamente a lo que dice en un poema el entrañable Mario Benedetti, que el vertido está lleno de memorias, yo pienso que el vertido no existe, que todo es memoria. Me encuentro con este pinta y la última vez que nos vimos fue en el batallón Florida, empapados los dos en un banco largo, que es lo que recuerda, pero lo que más importa es que en las mismas condiciones estaba el Colorado Rescaño, que después desaparece en Argentina, es decir, que estamos juntando la foto del Bajito Luzola, el recuerdo que tenemos de la piba, y el Colorado que está desaparecido. Pero además, estando en la Asociación de la Prensa, tenemos que también hacer ese puente donde no hay piquete que lo pare, de las dos márgenes, que periodista era Rodolfo Walsh, periodista era Julio Prato. Entonces, cuando uno viene con algunas ideas para exponer, lo acerca inmediatamente las referencias inmediatas. Yo recuerdo, leyendo a Proust, El tiempo perdido, en determinado momento él hace referencia a un hallazgo arqueológico que se produce en una cueva donde habitaban los grandes. Entonces, y relata que había detectado que eso había sido un campo de batalla. Pero lo que, por el hundimiento de los cráneos, por las masas que aparecían, por todas esas herramientas de trabajo, para llamarle de alguna manera, pero una cosa que le llamó la atención era que los galos tenían la costumbre de llevar un colgante con una piedra donde grababan un acontecimiento importante de su vida. Si habían cazado un caballí, un pez, un rayo, porque los agarró la tormenta. Es decir, que ese punto de partida que llevaba colgado al pecho era una memoria que le servía, una rueda de fogón contable a los hijos, a los nietos, a los compañeros, mirá, esto, y ahí entraba a contar. Era un punto de referencia, era la memoria. Entonces, una de las cosas que le llamó la atención a los antropólogos es que esas piedras de los derrotados estaban partidas. Es decir, no partidas por el tiempo, sino evidente y meticulosamente partidas. Entonces el razonamiento que hacían era que en la creencia de los antiguos galos, mientras no se destruía la memoria de un individuo, ese individuo no estaba muerto. Por eso todas estas cosas que estamos haciendo, todas estas cosas que saltan todos los días, hoy el informativo daba que Lula entraba a investigar los archivos de la dictadura, hay 300 desaparecidos en Brasil, nunca hablamos de eso. Resulta que Baltasar Garzón ahora tiene con qué entretenerse en España, porque hay entre 30.000 y 100.000 desaparecidos en España, cuyas tumbas se saben dónde están y no se escarban, que ahí está García Lorca, que todavía no tenemos sus huesos, porque García Lorca es de todos. Al fin de cuentas, el primer homenaje que se hace a García Lorca es acá en Salta, donde fue Margarita Xirgu y China Zorrilla, y estaba con la Comedia Nacional, lo organizaba Enrique Morín, novelista, periodista. Y yo vengo de Buenos Aires, la Feria del Libro, donde con Carlito Licano, que en todo libro haya sobre el caso Kerr. Y en la mesa estaba Víctor Hugo Morales, Hugo Lombardi, que es ministro de Cultura de Buenos Aires. Es decir, que hay una, y ahora esto que vos traes, digamos, no hay barricada, nosotros que tenemos alguna experiencia en esa materia, no hay barricada más poderosa que la memoria para que de alguna manera se frene cualquier otra tentativa, cualquier otro intento, y esa barricada, que está compuesta por el material más perenne, más duro, el más fuerte, el de la memoria, con esa barricada que estamos levantando de hechos como este, que se multiplican todo el año, el 20 de mayo tenemos una, seguramente el 20 de mayo habrá otra también donde va a estar Matilde. Los muertos no tienen divisa, los muertos son la divisa. Mientras seguimos escarbando la tierra de los cuarteles para encontrar los restos de María Claudia y todos los demás que faltan, y además mientras seguimos buscando el destino que tuvieron aquellos del segundo vuelo, del tercer vuelo, ¿cuántos vuelos subieron? Porque uno puede preguntarse. ¿Cuántos de los uruguayos que consideramos desaparecidos en la Argentina están sepultados en algún lugar, en el fondo de algún cuartel, acá? Entonces, es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de los desaparecidos, es la construcción del el gran frente de batalla que vamos a tener de por vida para llegar a nunca más.
voz a los que no tienen voz. Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, lo que estábamos escuchando recién era la voz del senador, del ex senador de la República de Uruguay, Michelini. Ese fue su último discurso público, la dictadura lo asesinó en Argentina.
El 20 de mayo, y precisamente si escuchaban el audio de Rosenkopf, él hacía mención al 20 de mayo y a que los muertos no tienen divisa. Bueno, recordando un poco la fecha en la que fue asesinado tanto Selmar Michelini como Gutiérrez Ruiz en Argentina, es que cada 20 de mayo se realiza una marcha silenciosa que recorre las calles de la principal avenida de Montevideo, que es 18 de julio, bueno, cargando los carteles con los rostros de los desaparecidos. Así, en silencio, marchando en silencio para recordarlos.
Y ya que estamos hablando de Argentina y de movilizaciones, hay una noticia que se va a encargar de presentar RACU, que habla de una movilización al Ministerio de Ambiente y Espacio Público en Buenos Aires, donde se exigió el miércoles pasado la disolución de la recientemente formalizada Unidad de Control del Espacio Público. ¿Estás ahí, RACU?
Hola, Marcela, ¿cómo están?
Ahí la escuchamos.
Ahora sí, ¿me escuchan?
Sí, ahora sí.
Bueno, les cuento un poco de qué se trata. La UCEP, que es la Unidad de Control del Espacio Público, es prácticamente una patota, digamos, formalizada por el gobierno de Mauricio Macri. Si bien es algo que fue ideado en el gobierno de Ibarra, se formalizó en el gobierno de Macri y lo que hace es limpiar, entre comillas, la ciudad y los espacios que están intrusados, de acuerdo al concepto que utiliza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay gente en situación de calle, durmiendo, viviendo en plazas, en espacios públicos, ¿no? Y bueno, esta patota actúa de noche, sin identificarse, nunca se presentan ante la gente de quiénes son, no tienen ningún tipo de acreditación, ni nada que indique que trabajan para el gobierno de la ciudad, y así actúan, ¿no? Por eso se realizó esta manifestación para exigir la disolución de esta unidad de control, que tiene un accionar bastante pesado, ¿no?
¿Cómo dijiste que le decían intru cuánto?
Espacios intrusados. Hay que desintrusar los espacios públicos.
Ah, la pucha. ¿Sabes que tiene un nombre súper orwelliano? 1984, ¿no? Unidad de control del espacio público, da miedito.
Tremendo. Sí, la verdad que sí, digamos. Creo que hoy, bueno, justamente en estos días estoy leyendo el libro de 1984, ¿no? Ah. Pero bueno, la verdad que Buenos Aires y muchas ciudades del mundo se parecen cada vez más a esa ciudad que imaginaba Orwell, ¿no?
Sí.
En ese libro.
Se entiende un poco
lo que
decía.
Y la realidad es que este tipo de accionares, digamos, que se van dando en la ciudad y en otras ciudades del mundo, van de la mano cada vez de una política cada vez más de derecha, ¿no? Que de un fortalecimiento muy fuerte realmente, ¿no? Valga la redundancia, de la derecha, en este caso de una ciudad que está gobernada por Mauricio Macri, por el partido más reaccionario que en este momento tiene en el país.
A ver, tenemos un pequeño problemita, se nos desconectó Raku.
No, ¿ya está?
¿Ya está? Ah, bueno. Lo que te iba a decir, a ver. Seguimos teniendo problemas.
Hola, hola.
No tenemos ningún problema. Bueno, escuchándote se entiende un poco lo que decía también Michetti el otro día en un debate que tuvieron los candidatos por Buenos Aires en TN, donde ella decía que bueno, que había que recuperar los espacios verdes, no sé si recordás.
Sí, es muy gracioso, ¿no? Porque la verdad verdes. Que, bueno, es que muchas...
Verde milico.
La verdad. Pero bueno, igual, o sea, yo también vi el debate. Evidentemente Michetti no sabe debatir, no quiso debatir siempre todo. Bueno, eso lo podemos debatir en el Congreso, formemos una comisión bicameral.
Sí,
tipo de respuesta, ¿no? La no respuesta. Y sí. Un poco, digamos, lo que ha ganado en la Ciudad de Buenos Aires cuando asumió Macri es la no política, si se quiere, ¿no? El discurso no político, lo más apolítico, ¿no? El discurso para los vecinos y vecinas, como dicen ellos. Y la realidad es que, bueno, se avanza una ciudad cada vez más vigilada, más reaccionaria, y algo que incluso el gobierno de la ciudad ha lanzado sus publicidades, digamos, se vale de de los recursos de la ciudad para hacer su publicidad oficial. Hay un nuevo cartel en la calle que uno puede ver que dice "Sonría, lo estamos filmando", en alusión a las 170 cámaras que han instalado en la Ciudad de Buenos Aires para vigilar a todos los ciudadanos.
Fuerte, totalmente fuerte. Sí, sabés que leyendo un poquito los medios argentinos ayer, que hacían una especie de crónica de lo que había sucedido en el debate, algunos periodistas habían estado allí, digamos que en planta de TN, contaban cómo le habían, veían al asesor de Michetti, que es un ecuatoriano que no recuerdo su nombre, cómo le decía que debatiera buscando consensos y que se mostrara siempre amable y sonriente, porque eso le iba a favorecer con los votos de la ciudadanía.
Sí, era increíble, ¿no? Porque una cosa es que Michetti o cualquier funcionario de esa índole practique un discurso para salir en una propaganda y otra cosa es que trate de expresarlo en vivo en un estado de nerviosismo que era sumamente claro y donde estaba tan nerviosa Michetti que decía todo su discurso a toda velocidad, nerviosa, casi así como en una especie de estado, digamos, nervioso que ella reconoció y después terminaba, cuando se acordaba, sonriendo, ¿no? Una cosa absolutamente... tremenda, o sea, tremenda, era, hablaba todo rápido.
Y se ponía la careta. Ciudadano,
ella, y después, ¡ting!, la sonrisa, o sea, era una cosa terrible.
Bueno, vamos a escuchar entonces el audio que nos dejaron ustedes. Escuchamos ahora el audio de la entrevista.
Muy bien.
La USEP, esta Unidad de Control del Espacio Público, es un grupo de personas que depende del ministro Picardo directamente, que tiene atribuciones, por lo menos en los hechos, para actuar como fuerza policial, pero que en realidad nosotros decimos que es parapolicial porque no está en ese marco legalmente, si bien de hecho cumple esa función. En realidad la idea de su creación viene desde el gobierno de Ibarra, pero fue formalizado el año pasado con el gobierno de Macri ya. La idea es que intervengan en el espacio público, legalmente se supone que persuadiendo a quienes usurpan el espacio público. En los hechos se intervienen como fuerza de choque, en los desalojos, tanto los que tienen orden judicial como los que no la tienen, los desalojos administrativos, violentamente, golpeando, intimidando, destruyendo las cosas de las personas aquí, desalojadas, y al mismo tiempo recorren las plazas, las vías, o sea, los costados de las vías, los parques donde y las veredas donde hay gente viviendo en situación de calle. Y hay un montón de denuncias, hay varias denuncias hechas de que golpean, intimidan, no se identifican cuando llegan y les quitan las cosas, les queman los colchones.
¿En qué momento interviene la USEP?
Mira, generalmente, hasta donde nosotros tenemos información, suele ser de noche. Actúan de noche, no van en autos oficiales, con identificación oficial. Suelen salir con un camión de basura, de recolección de residuos, de una empresa tercerizada, de una empresa privada. E inclusive ellos mismos no tienen identificación como parte del gobierno de la ciudad. Actúan como civiles, digamos.
Bueno, escuchábamos la entrevista que realizaron nuestros compañeros de Argentina sobre este tema. Y bueno, ella mencionaba la palabra patoteros. Y hablando de patoteros, Raku, me imagino que habrás escuchado las declaraciones que hizo recientemente Alfredo De Angeli sobre que había que subir a los peones de las estancias a las camionetas, bueno, y decirles que había que votar.
No es la primera declaración que hace. De hecho, la anterior, si recuerdan, también tuvo que ver con que incluso en el caso de Bussi, por ejemplo, reconocían que ellos no podían pagarle a los trabajadores ningún tipo de derecho, ni de jubilación, ni de aporte, digamos, que necesita cualquier trabajador para su vida y como derecho, digamos, de trabajador. Y este tipo de declaraciones de De Angelis también se vienen repitiendo y evidentemente los grandes medios de comunicación los pasan por alto, ¿no? Hasta lo dejan como algo hasta chistoso, ¿no? Hasta un pecadito que se mandó De Angelis. Y en realidad es la política que ellos como como gente del campo, entre comillas, es lo que ellos manejan, es cómo se manejan, se deja ver claramente, pero parece que para los grandes medios de comunicación no está tan claro y lo dejan pasar por alto sin darle mayor importancia que una mera declaración de alguien que se le pasó un detalle, ¿no?, en su discurso.
Es interesante lo que decías, lo de que, bueno, los tipos no podían pagarle ningún tipo de derecho social a los trabajadores, no sé cuánto. Es como el neoliberalismo, o sea, la versión más radical del liberalismo funciona solo para un lado. O sea, básicamente sí. El liberalismo dice que sobreviven los más fuertes, que compiten, no sé cuánto. Si un empresario no puede jugar a ser empresario, que se funda y que trabaje de empresario el que puede ser empresario dentro de ese esquema de pensamiento. Ahora, dentro de este, que es más arcaico aún, casi feudal, no. El empresario puede tener ganancia y no se comparte porque no se debe compartir. Ahora, cuando no puede, el tipo no se funde. Quien se sacrifica es el trabajador para que el loco siga siendo empresario. Es como una locura.
Sí, seguro, es la ley de la selva. Incluso ayer salían en un programa de televisión de Canal 7, mostraban la justificación que daba De Angelis a su dicho, ¿no?, acerca de que había que meter a todos los peones en un camión y decirles a quién votar, y dijo, no, yo no quise decir eso, yo quise decir que había que, porque los peones viven lejos de la ciudad o de lugares que tienen que ir a votar, yo dije que había que llevarlos a votar y decirles a quienes no tenían que votar. ¿Cuál es la diferencia? Absolutamente ninguna.
La verdad que sí. Bueno, ¿te parece que pasemos al siguiente tema?
Muy bien.
Dale. Viviendo a orillas del basural, travestis denuncian discriminación institucional. Movimientos de travestis y gays se movilizan este jueves en la ciudad de San Justo, en el conurbano bonaerense, para denunciar el abandono ejercido por el Estado respecto a las políticas de viviendas sociales, hecho que ha llevado a una situación de desamparo sobre los sectores más vulnerables. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Bueno, esta es la primera vez que nosotros nos toca entrevistar a organizaciones que son llevadas adelante por compañeras travestis y gays que sufren, digamos, la discriminación a la hora de poder acceder a un plan de vivienda y también a la hora de conseguir trabajo, obviamente. Y ellos estuvieron movilizando este jueves y fueron a plantear, digamos, un reclamo real que tiene que ver con que ellas, digamos, no pueden acceder a ningún tipo de plan de vivienda, viven en zonas absolutamente contaminadas, plagados de enfermedades, y realmente sufren esa cuestión a nivel sanitario, a nivel ambiental y a nivel humano. Y ellos, bueno, lo que plantean es esto, poder acceder a un plan de vivienda y que se les reconozca, digamos, que su dignidad y su forma de vida, su concepción de la familia, porque tienen un entorno familiar, pero para la ley no es lo que se necesita como criterio para acceder a un plan de vivienda, ¿no?
No, claro. ¿Te parece? Además, a mí me sorprendió igual lo de cómo los tipos se organizaron. Vos sabés que acá es realmente un problema lograr organizaciones fuertes de carácter de luchas de género claras como esta, de género en cuanto a su condición, que no sea de mujeres. Acá hay una organización que ha trascendido el tiempo nomás, que es Ovejas Negras, y me llamó poderosamente la atención.
Nosotros también, cuando vimos que se movilizaban, digamos, travestis y gays, pero para otro reclamo que va más allá, digamos, de la sexualidad, ¿no? Sí, claro. O su derecho, digamos, a nivel sexual, digamos. Cuando trasciende un poco más el tema y se convierte en una lucha también más, incluso no porque no sea política la otra lucha, sino porque esta también es una lucha política, el hecho de poder acceder a un plan de vivienda, nos pareció sumamente interesante poder conversar con Diana en este caso y que nos cuente la realidad que sufren ellas, ¿no? Que a la hora de poder acceder a un plan de vivienda, lo primero que le responden es que no reúnen los criterios, y los criterios es que sea mamá, papá y los chicos, digamos, para poder acceder al plan de vivienda. Y ellas como travestis no pueden acceder porque no reúnen esos criterios necesarios, entre comillas, que le piden desde el Estado, ¿no?
Sí. Bueno, muy bien, vamos a escuchar el audio.
Fuimos colocando una pequeña cartita. En realidad la idea era poder hacer una exposición de fotos y una radio abierta. Tuvimos algún inconveniente con algunos mandados de la municipalidad con la excusa de que estaban bailando y esta historia, estaban con una manguera ahí como timándonos con agua, ¿no? Así que logramos como sortear este inconveniente y colocamos ahí la carpa, empezamos a poner las fotos. Lo que no pudimos es tampoco hacer la radio abierta porque no la dejaron tampoco bajar el sonido, ¿no? Pero bueno, la marcha se hizo, la manifestación se hizo dentro de todo bien, se pudo llevar a cabo. Eso de las 9 de la tarde, después de que no dispusimos cortar la avenida porque no había ninguna respuesta, entonces gente de la municipalidad se acercó para decirnos que nos iban a dar una audiencia. La audiencia nos atendió el subsecretario de gobierno, Daniel Barreda, quien en realidad, bueno, nos propuso para ir a mañana a la dirección de tierra, y hoy nos acercamos a acción social a resolver 3 casos de emergencia que tampoco no están resueltos, ¿sí? Sino que lo único que tuvimos un diálogo. Así que todavía estamos esperando a ver cuál va a ser la respuesta. Por el momento nuestras compañeras siguen siendo a orillas del basural. Muchas de nuestras compañeras viven en el barrio Nicolo, otra en Catán y en la Ferrería al fondo, y vivimos en suma emergencia habitacional. Hasta ahora el gobierno provincial y nacional no ha dado respuesta tampoco a nuestro pedido, y están haciéndose los oídos sordos, están muy ocupados en la campaña, se ve, estos señores.
Muy bien, y así pasaba la entrevista a esta movilización que nos ha sorprendido gratamente. Ahí estaba, bueno, Diana Zacayán, que es la chica de la foto, ¿no?
La foto, exactamente. Y no, bueno, nosotros también nos sorprendió como movilización, algo, digamos, que no se suele dar tanto acá, por lo menos en nuestro país, y por eso nos pareció interesante que, más allá de lo que ya sabemos, ¿no?, que existen las movilizaciones de lo que es el movimiento gay, transexual, transgénero y lésbico acá todos los años, que es una vez al año, que se den este tipo de instancias de movilización diferentes, que también tienen que ver con una lucha de género, es interesante, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nos vemos el viernes que viene, ¿te parece?
Bueno, nos vemos el viernes que viene y un abrazo grande a todos por ahí.
Dale, dale, un abrazo. Bueno, y ahí estamos escuchando Everything But The Girl, una banda británica que empezó como una banda pop hace muchos, a finales de los 80. Y a mediados de los 90 devino una banda electrónica. Varios músicos se fueron yendo y quedaron la vocalista y el tecladista, que también es DJ, como fijos en la banda. Y con esta canción reinventaron la banda y se transformó en esa banda, eso que acabamos de escuchar, ¿no? Tiene varios discos y es como una banda dance, pero a la misma vez como tiene esa dualidad de, no sé, me quedo en casa deprimido, salgo a bailar. Es como dance de down tempo, de baja velocidad. No sé, a mí me gusta mucho. Esa canción particularmente me gusta mucho. Nos vamos a temas complicados. Bueno, estuvimos hablando casi todos nuestros temas son complicados, pero es un tema que implica muchos muertos, ¿no, Marcela?
Sí, nos vamos a ir a Perú, un país que está convulsionado, como dice una de las noticias de Radio Mundo Real, porque bueno, desde el 5 de junio, en realidad, desde mucho antes, desde abril, los indígenas peruanos están protestando contra una serie de decretos legislativos que fueron aprobados por el gobierno de Alan García, que bueno, que básicamente lo que hacen es vender la selva amazónica, es dejar que entren a sus territorios empresas privadas para explotar recursos como gas, como petróleo. Y bueno, me dicen que redondee, pero bueno. Bueno, lo que les quería explicar un poquito es que bueno, que el 5 de junio sucedió bueno una matanza. Allí intervino la policía y violentamente trató de desbloquear una de las rutas que estaban, una de las carreteras que habían tomado los indígenas en sus protestas pacíficas para rechazar, bueno, la aprobación de estos tratados, que fueron aprobados, hay que decirlo, en el marco de las potestades especiales que se le dieron al presidente García para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Bueno, este desalojo violento que realizó la policía terminó en decenas de muertos, tanto indígenas como policías, y bueno, el número es incierto porque se habla de unos 30 muertos, pero los indígenas denunciaron que en realidad el número de indígenas muertos que fallecieron en el conflicto fueron más, pero que bueno, que sus cuerpos fueron incinerados por la policía o fueron tirados a los cauces de agua. Entonces, bueno, aún se está investigando, hay un relator especial de Naciones Unidas en Perú para saber qué fue lo que sucedió realmente ahí. A raíz de todo esto, el líder indígena Alberto Pisango tuvo que refugiarse en la embajada de Nicaragua porque bueno, el gobierno lo responsabilizó de los hechos de violencia y bueno, él está ahora pudo salir del país, el gobierno le dio un salvoconducto para salir finalmente y bueno, está en Nicaragua. Y bueno, las últimas noticias que nos están llegando fue, si bien en un principio el gobierno de García responsabilizó a los indígenas y responsabilizó también al gobierno de Bolivia y especialmente al presidente Evo Morales por lo que había sucedido, porque el presidente Morales dijo que lo que había pasado en Perú era un genocidio del TLC. Y bueno, esto fue criticado por García, quien lo consideró un enemigo de Perú y dijo que había fomentado las protestas. Bueno, posteriormente trató de adoptar un tono más conciliador y el presidente del Consejo de Ministros estuvo conversando con delegados indígenas, estuvo negociando con ellos y lo que se logró fue que a cambio de que los indígenas levantaran momentáneamente las protestas se iban a derogar dos de los varios decretos que están siendo cuestionados por los indígenas. Y finalmente ayer se derogaron dos de estos decretos. Aún faltan siete por derogar, pero fue visto como una buena señal por parte de los indígenas que se hayan derogado estos decretos, sobre todo porque aparte el presidente García reconoció que había sido un error haber tenido la actitud que había mantenido durante el conflicto.
Y bueno, y esta puesta a punto sirve para llegar al audio que vamos a presentar ahora, que es un fragmento, una entrevista que mantuvo con la Coordinadora Nacional de Radio, el investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales, Laureano Castillo, que responsabiliza exclusivamente al Poder Ejecutivo por el conflicto en el Amazonas. Y con este audio nos vamos despidiendo y espero encontrarlos el viernes que viene. Vamos a escuchar a Castillo.
Sí, efectivamente, y siguiendo con la línea de lo que ya viene comentándose desde anoche y esta mañana, creo que resulta positivo ese giro, ese cambio de rumbo al reconocer que efectivamente han habido errores y exageraciones. Y se ha dicho también en varias partes que esta es una responsabilidad directa del gobierno. Creo que no se puede ocultar la responsabilidad del gobierno. Estamos ante un conflicto que se ha generado por la aprobación de un conjunto de decretos legislativos. Esos no pasaron por el Congreso. Entonces la responsabilidad ahí, primera y casi exclusiva, es del Ejecutivo. Pero lo es también del Congreso, que a pesar de las reiteradas invocaciones, sugerencias, trabajo de comisiones, no revisó. Y por el contrario, algunas de las bancadas se mantuvieron firmes en la idea de que esto no se modificaba, que era constitucional, que era pertinente, que era positivo para el país.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.